llamado de Dios para la consagración total hacia Él. Pero antes de comenzar, quisiera que me acompañara una vez más en oración. Señor, nosotros venimos a tratar un tema que toca las fibras más íntimas de nuestro ser. Oh Señor, nosotros venimos a tocar un tema que nos pone en evidencia, saca a la luz ese pecado remanente que todavía hay en nosotros, esos ídolos que todavía conservamos. Oh Señor, te imploramos y te rogamos que, más allá de las limitaciones del predicador, tú uses tu palabra con poder para bendecir a tu pueblo en esta mañana. Te oramos que tú nos ayudes, oh Señor, a tomar decisiones, a tomar resoluciones de ciertamente consagrar todo nuestro ser a ti. Que como leíamos y cantábamos, nosotros podamos presentarnos como sacrificio vivo y santo y agradable delante de tu presencia en virtud de la sangre preciosa de Cristo que fue derramada a nuestro favor y en virtud del poder del Espíritu Santo puesto a nuestra disposición. Oh Señor, manifiéstate a nosotros en esta mañana. Sé tú en medio de tu pueblo. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. En el siglo XIX, el gran explorador y misionero escocés David Livingstone dedicó cerca de 30 años de su vida a la obra de las misiones y de la exploración del continente africano. Y en una ocasión, cuando ya habían pasado unos 5 años que no se sabía nada de él, un periódico contrató a un explorador, a Henry Stanley, para que fuese a explorar, a buscar en África, a ver si finalmente encontraba a David Livingstone. Cuando Henry Stanley finalmente lo encontró, quiso que volviese con él a Inglaterra, pero Livingstone se rehusó. Una de las cosas que el misionero le dijo al periodista fue la siguiente: Stanley, yo he leído la Biblia 4 veces mientras estaba esperando en Manjuena. Todo lo que soy lo debo a Jesucristo, revelado para mí en su libro divino. Oh Stanley, Stanley, aquí está el manantial de la fuerza y del poder que transforman. Por esos días, Livingstone escribió en su diario, marzo 19, mi cumpleaños, y así escribió: mi Jesús, mi Rey, mi vida, mi todo, de nuevo dedico todo mi ser a ti. Acéptame y concede, oh Padre bondadoso, que antes de que el año pase yo pueda concluir mi labor. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Un año más tarde, su sirviente lo encontraron muerto, de rodillas, orándole al Señor. El Señor había contestado su oración. Livingstone había finalmente acabado la obra que Dios le había encomendado. Pero para mí es aleccionador ver este hombre que había dedicado toda su vida, habían pasado 30 años y aún así seguía orando: Señor, toma mi vida, te la dedico completa otra vez a ti. Y como ese podríamos multiplicar los ejemplos. Quiero citar el caso también tan conocido de Jim Elliot, aquel que fue uno de los mártires entre los indios Auca. Conocemos, ¿verdad?, varias de los episodios de su vida y de las citas que se le atribuyen, pero esta me impactó. Él escribió lo siguiente: Dios, te oro a ti, enciende estos palos ociosos de mi vida para que yo pueda arder por ti. Consume mi vida, mi Dios, porque es tuya. Yo no busco una larga vida, sino una vida llena como tú, Señor Jesús. Cuando uno lee estas oraciones, uno entonces deja de extrañarse por qué estos hombres fueron tan usados por Dios. Porque ciertamente, al igual que otros muchos hombres y mujeres, se consagraron vez tras vez en el altar del Señor. Cuando una persona conoce al Señor Jesús y le entrega su vida en arrepentimiento y fe, no solamente se experimenta el perdón y la aceptación plena de Dios, sino que empieza un proceso de transformación gradual en el cual el Espíritu Santo va produciendo en nosotros, poco a poco, la imagen del Señor Jesucristo. En un sentido, El verdadero cristiano experimenta desde el comienzo de su vida como creyente una transformación, una liberación. Se puede decir que ha pasado de muerte a vida y una entrega de su ser a Cristo. Si no hay esa entrega de su ser a Cristo, no hay salvación. Es una entrega a Cristo como Salvador y Señor. Sin embargo, cuando nos examinamos a nosotros mismos como creyentes, con honestidad, podemos hallar remanentes en nosotros de incredulidad, de egoísmo, de orgullo, de idolatría, de indiferencia, de codicia y de otros pecados que nos asedian en nuestros corazones. Y con frecuencia, tristemente, con vergüenza tenemos que admitir, actuamos como si nuestra entrega a Cristo no fuese total. ¿O no es así, hermano? ¿O solamente me pasa a mí? A lo mejor yo estoy hablando solo aquí. Y ustedes son tan espirituales que nunca tienen lucha con esos pecados. Podemos hallar que nuestra confianza en Él no es tan incondicional como debería ser. Nuestro amor por Él se ve opacado con frecuencia por alguno de nuestros ídolos terrenales. Nuestra obediencia a Dios es con frecuencia parcial o hasta fría. En fin, en muchos momentos de nuestra vida no se puede decir de nosotros que estamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Aunque nuestra santidad, nuestra piedad y nuestra obediencia nunca serán perfectos aquí en la tierra, y eso tenemos que estar claros, sin embargo, podemos y debemos aspirar a que nuestra vida aquí refleje una entrega cada vez mayor, una sumisión más completa a la voluntad de Dios, una fe más ingenua y un amor más sacrificial por el Señor. Yo he estado realmente considerando aún en mi propia vida que necesito reenfocar estas cosas y aceptar el llamado que Dios nos hace a una consagración total. Quiera el Señor que muchos de ustedes también reciban hoy este llamado con sinceridad y juntos podamos experimentar el enorme privilegio de servirle a Él con todo lo que somos. Y yo quisiera, en primer lugar, que abramos la palabra de Dios y veamos las poderosas motivaciones que ella nos da para que nos dediquemos por entero al Señor. Al igual que Livingstone, abramos el libro donde está el manantial de la fuerza y del poder que transforman. Vamos, por favor, a Isaías capítulo 43, versículo 1, para ver cuál es la primera de estas motivaciones que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Isaías 43:1 dice así: Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, y subrayo, mío eres tú. Y en Romanos capítulo 14, otro texto que quiero que busquemos, Romanos capítulo 14, versos 7 al 9, nos dice así la palabra de Dios: Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuál es la primera motivación que veo en estos dos pasajes? La realidad de que le pertenecemos a Dios por ser creados por Él y redimidos por Él. Nosotros fuimos creados por Dios y redimidos por Dios. Él es nuestro creador, nuestro hacedor, como dice Isaías, y Él es también nuestro redentor. Y Él puede reclamar con toda propiedad, tú me perteneces, tú me perteneces. Dios eligió crearnos cuando éramos nada y eligió redimirnos cuando éramos menos que nada. Estamos vivos exclusivamente por su decisión y hemos creído en Cristo para salvación exclusivamente por su decisión, por el puro afecto de su voluntad. Y la pregunta que yo me hago es, ¿podemos nosotros negarle a Dios alguna parte de nuestro ser, siendo que Él nos creó, que Él nos redimió y reclama el título de propiedad de cada uno de nosotros por nombre? Él nos puso el nombre. ¿Podemos nosotros ahora negarle a Dios algún ápice de nuestro ser? ¿Hay alguna parte de nuestra vida, de nuestra fuerza, de nuestro talento, de nuestro tiempo, que nosotros podemos retenerle a Dios? Segunda motivación que nos da la Escritura. Una segunda motivación que nos da la palabra de Dios para que nosotros nos entreguemos por completo a Él es la gloria y la grandeza y la majestad de nuestro Dios le hacen merecedor y digno de que le sirvamos con todo lo que somos. Si nuestro Dios fuese un Dios pequeño, un diosito, o como uno de los ídolos de este mundo, entonces se entendería que nuestra dedicación fuese débil, pobre, enfermiza. Pero cuando se trata del gran Dios que hizo el universo, que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en él hay, el Dios de gloria y majestad, el Dios tres veces santo, el Señor de toda la tierra, entonces Él es digno, Él es merecedor de que le sirvamos con todo, con absolutamente todo lo que somos. Filipenses capítulo 3 habla de esta verdad y quiero que por favor me acompañen allí. Filipenses 3, versículo 7. Y notemos el lenguaje que usa el apóstol Pablo, cuando compara la dignidad y el valor del Señor Jesucristo con el mundo entero. Dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Notamos que Pablo pone en una balanza a Cristo y el conocimiento de Cristo y el mundo entero, todas las cosas. Y Pablo dice, comparado con el conocimiento del glorioso Señor Jesucristo, el mundo es como basura. Lo tengo todo como una pérdida. Entonces, si conocer a Cristo es infinitamente mejor y más valioso que el mundo entero, a Cristo debemos servirle con todo. Él es digno, Él es merecedor de servirle con todo. No hay ningún precio que sea demasiado alto para pagar para tener a Cristo en nuestras vidas. Él es el Verbo de Dios, el Alfa y el Omega, la perla de gran precio, el tesoro escondido, el deseado de las naciones, el admirable consejero, el príncipe de paz, el cordero de Dios y el león de la tribu de Judá. ¿Acaso encontrarás a alguien más digno que Él? ¿Acaso encontrarás algo en ti que no sea digno de darle y sacrificarle a Él? ¿Qué cosa valdría la pena retener que nos impida estar más cerca del Señor? ¿Qué cosa es esa que vale la pena que nosotros nos aferremos y que nos impide estar más cerca del Señor? Esa es una pregunta que con honestidad y sinceridad debemos hacernos a nosotros mismos. En tercer lugar, otra gran motivación que nos da la palabra de Dios para que le entreguemos todo a nuestro Señor es que Él demanda ser servido con todo el corazón. Ya hemos visto que Dios es nuestro dueño. Dios nos creó y nos redimió. Ya hemos visto que Él es infinitamente majestuoso y digno de todo nuestro ser, todo lo que somos. Pero también vemos en la palabra de Dios que Dios demanda ser servido con todo el corazón. Que dice Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y cuando al Señor Jesucristo le preguntaron cuál era el principal mandamiento, Él no titubeó en decir que este era el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú tienes, con todo tu corazón. Y dice que esto es la ley y los profetas. Todo lo que dice la Biblia está resumido en ese mandamiento. Así de importante es. Dios nos llama a servirle así. Dice el libro de Proverbios 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor, ¿con qué? ¿Con un pedacito de tu corazón? ¿Con la mitad? ¿Tres cuartos? Con todo tu corazón debes confiar en el Señor, así como debemos amar al Señor con todo el corazón, debemos confiar en Él con todo el corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento, en tu propia prudencia, reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Dios no comparte su lugar de primacía con nadie. Él espera de sus hijos que le demos cada onza de nuestro corazón. No podemos alegar inocencia cuando nosotros empezamos a albergar algún tipo de reserva, de indisposición, de amargura, de idolatría o de desinterés. Es nuestra la responsabilidad de velar sobre nuestros corazones para que cuando estas malezas de nuestro pecado remanente se asomen, las cortemos cuanto antes en dependencia del Espíritu de Dios. Pero las motivaciones de la palabra de Dios no concluyen ahí. También la palabra de Dios nos motiva a una consagración total porque Cristo mismo nos llama a morir por completo cada día y a no vivir ya más para nosotros mismos. ¿Qué nos dice Lucas 9, versículos 23 y 24? Que Cristo decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Cristo nos llama a morir cada día para vivir por su causa, vivir para su gloria. ¿Qué nos dice también el apóstol Pablo en ese mismo tenor? En 2 Corintios 5, 14 y 15, versículos muy conocidos. El amor de Cristo nos constriñe. Habiendo llegado a esta conclusión o pensando esto, que si uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, o sea ustedes, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros estamos llamados a morir cada día al yo, para poder seguir a nuestro amado Señor Jesucristo. No podremos avanzar lejos en la ruta de la santificación si aún estamos nosotros más bien concentrados en nosotros mismos, concentrados en maximizar nuestros placeres y logros terrenales, concentrados en minimizar nuestras penurias y sufrimientos. Si estamos enfocados en eso, entonces no podremos seguir a nuestro Señor y Maestro. Si nosotros queremos seguirle con todo el corazón, Él nos llama y Él nos manda a morir cada día nosotros mismos y entregarnos nuevamente cada día a Él. Otra motivación más, y he empezado por las motivaciones, hermanos, porque yo sé que esto es una lucha difícil contra la carne. Y qué bueno es el Señor, qué bondadoso es el Señor, que llena su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis de motivaciones, de estímulos, para que nosotros de una forma evangélica, por gracia, podamos darnos por completo a Él. Otra motivación que nos da la palabra de Dios para que le entreguemos todo lo que somos es que Cristo nos ha dado una misión enorme que cumplir y muy poco tiempo para llevarla a cabo. Nosotros tenemos una misión inmensa que cumplir y muy poco tiempo de vida para llevarla a cabo. ¿Qué dice Hechos 1:8, entre otros pasajes? Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es ahí nuestra misión. Esa es la misión personal y colectiva que tenemos con el Señor Jesucristo. ¿Cuál es? Serle testigos hasta lo último de la tierra. Nadie aquí, ninguno aquí en este salón, si es cristiano, está exento de esa misión. Es importante que estemos conscientes, todos nosotros estamos comprometidos, no solo con el avance del Evangelio en nuestra zona, en nuestro barrio, en nuestro país, hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro llamado. Y Pablo nos dice también en Romanos 13, y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Hay muy poco tiempo. El tiempo se acorta. El Señor Jesucristo viene pronto. Nuestra vida aquí pasa como un soplo y tenemos esa gran misión que cumplir. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Si queremos aumentar nuestra cosecha para el Señor, hay mucho trabajo por delante y, como ya hemos dicho, poco tiempo para realizarlo. No podemos malgastarlo. No podemos malgastar ni el tiempo, ni las fuerzas, ni los recursos sin que veamos seriamente disminuidos los frutos que podremos presentarle a Cristo en aquel día delante de su trono. Si no queremos llegar con las manos vacías, tenemos que ocuparnos y tenemos que servir al Señor cada vez más con todo lo que somos. Pero otra motivación más para que nosotros nos consagremos completamente a Dios, es que todo lo que nosotros invirtamos ahora, es temporal como quiera. Todo lo que nosotros demos ahora, como quiera, lo íbamos a perder. Todo es temporal. Y todo lo que vamos a recibir a cambio, es eterno. Todo lo que vamos a recibir a cambio es eterno. Así que es un negocio redondo. Dice Pablo, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Las cosas que nosotros damos ahora son las que se ven. Nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros recursos, eso es temporal. Es lo que vemos y es lo que íbamos a perder como quiera. Las cosas que obtenemos a cambio son las cosas que ahora no se ven, pero que son eternas y nadie nos podrá arrebatar. Vale la pena todo lo que tengamos que hacer, todo lo que tengamos que gastar, todo lo que tengamos que dar para avanzar en el camino de la santidad y promover la expansión del reino de Dios. Vale la pena. Amén. Nada de lo que tenemos ahora podemos retenerlo, incluyendo nuestra propia vida. Nada de lo que recibiremos cuando estemos en la presencia del Señor lo perderemos, mis hermanos. Por eso es que el mismo Jim Elliot tenía esa otra frase tan conocida, de que no es tonto el que da lo que no puede retener para obtener aquello que no puede perder. Nosotros debemos tener esa mentalidad de a la luz, que está iluminada, que está moldeada por la eternidad, y ver las cosas en su justo valor a la luz de la eternidad. Así sabemos lo que realmente vale algo, cuando lo ponemos a la luz de la eternidad. Una última motivación que quiero compartir, hermanos, es la siguiente. ¿Por qué nosotros debemos servir al Señor con todo lo que tenemos? ¿Por qué debemos servirle con todo nuestro corazón? Porque Cristo lo hizo por nosotros primero. Cristo lo dio todo por amor a nosotros. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaseis a ser ricos. ¿Por qué nosotros debemos hacerlo? Porque Cristo lo hizo primero por nosotros. Él se entregó por completo, Él entregó su vida. Por eso Pablo decía, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Habiéndose Cristo dado y derramado su sangre por nosotros, habiendo dado su vida por nosotros, ¿hemos nosotros de negarle la nuestra? Este es el corazón del Evangelio. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él lo dio todo. Él entregó su vida sin reclamos. ¿Acaso nosotros podemos servir a un Señor tan amoroso, con suspicacia, con temores? Es como que siempre tenemos alguna reserva, como un plan B, como algo por si acaso. Hermanos, démonos por completo al Señor. El Señor es el mejor banco donde podemos poner todo lo que somos, todos nuestros bienes, y dejar que Él nos gobierne por completo, que Él tome control por completo, que Él haga con nosotros lo que bien le parezca. Yo sé que es una oración que asusta hacer, pero debemos hacerla. Señor, haz conmigo lo que tú quieras, envíame donde tú quieras, cambia en mí lo que tú quieras. Yo quiero ser exactamente lo que tú quieres que yo sea y ir a donde tú quieres que yo vaya. Es una oración peligrosa. Pero nosotros la vemos peligrosa más por el hecho de que no estamos confiando en el Señor. Pensamos, ay, si yo le oro al Señor que me envíe donde Él quiera, a lo mejor mañana estoy yo en medio del África como David Livingston. Y tenemos como un temor oculto al respecto. Pero si es ahí donde el Señor nos quiere, debemos estar dispuestos, hermanos, porque ahí el Señor es que va a derramar abundante bendición sobre nosotros. Y lo más probable es que la mayoría no nos envíen allá al corazón del África. pero nos llama el Señor a sacrificarnos y a darnos por Él aquí en Santiago o allá en Santo Domingo. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos realmente a corresponderle a Él lo que Él ya hizo por nosotros? Ahora, habiendo visto todas estas motivaciones, la pregunta que quiero contestar ahora es ¿cómo podemos cultivar tal consagración en nuestras vidas? ¿Qué podemos hacer a la luz de la palabra de Dios para nosotros seguir cultivando ese tipo de relación, una relación de consagración total? Lo primero que quiero proponerles, hermanos, es que pongamos al descubierto nuestros ídolos y renunciemos a ellos. Con frecuencia, lo que nos está impidiendo nosotros tener ese tipo de consagración al Señor es que todavía, o por algún tiempo, en algunas circunstancias, estamos conservando algunos ídolos. Esa recurrente historia que vemos en el Antiguo Testamento de cómo cuando Dios llamaba de nuevo a la consagración a su pueblo, casi siempre había alguien que tenía que salir a destruir ídolos, a sacar ídolos de la casa, a quemarlos. En el caso de ellos eran materiales, eran estatuillas, eran hechos por mano de hombres. Tristemente, nuestros ídolos están aquí en el corazón. Y como no se ven, nadie más los ve, excepto el Señor, con frecuencia los guardamos demasiado más tiempo de lo necesario. Y tristemente, pueden pasar años y nosotros estar ahí atesorando esos ídolos. Saquemos esos ídolos a la calle. Pongámoslos en evidencia, confesémoslos al Señor. Digamos, Señor, yo reconozco que he estado muy apegado a mi comodidad, reconozco que he estado muy apegado a mis logros terrenales, profesionales. Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Yo sé que he estado muy apegado a mi familia, lo que sea mi ídolo, aquello que está interponiéndose entre mi Dios y yo, aquello que yo estoy valorando más que a Dios en ciertas circunstancias de mi vida, pongámoslo al descubierto. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No podemos servir al Señor con doble ánimo. No podemos amar a Dios y a las riquezas, por ejemplo. Con frecuencia esas riquezas se convierten en ese ídolo perverso en nuestros corazones. Por eso Juan termina su primera carta con estas palabras: hijitos, guardaos de los ídolos. Y le está escribiendo a cristianos, como nosotros. Pero tristemente, nuestros corazones son fábricas de ídolos. Y tenemos que estar conscientes de eso, para constantemente cortarle la cabeza a esos ídolos. Cualquier cosa que nos esté atrayendo o que estemos valorando más que el Señor y su gloria, debemos confesarla y debemos renunciar a ella. Ese llamado a la consagración que el Señor nos hace, hermanos, en primer lugar implica ver qué cosas, qué personas, qué cosas terrenales nosotros estamos valorando más que Él en este momento de nuestra vida. Confesarlas y renunciar a ellas. En segundo lugar, debemos renovar nuestro arrepentimiento y nuestra fe en dependencia del Señor. Como nos dice el salmista en el Salmo 119, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Pero noten, con todo mi corazón. Nosotros podemos venir al Señor: Señor, te estoy buscando con todo mi corazón, no me permitas desviarme más de tus mandamientos. He aquí, vengo arrepentido, vengo aquí renovando mi fe en ti. Dice también el mismo salmista: supliqué tu favor con todo mi corazón, ten piedad de mí conforme a tu promesa. En Cristo siempre hay gracia disponible para restaurarnos, para nosotros poder experimentar esta renuncia total, esta dedicación completa, esta consagración plena. Debemos buscar al Señor en sus términos y no en los nuestros. Y si hemos estado albergando ídolos, tenemos que pedirle perdón y tenemos que renovar ese arrepentimiento y esa fe delante del Señor. Pero no basta con que nosotros pisoteemos o excluyamos los ídolos de nuestra vida. Eso no basta. Si el demonio es sacado y la casa es dejada desierta, es probable que busque otros siete y vuelva. Nosotros no basta sacar el ídolo, tenemos que alimentar nuestro corazón con amor por el Señor. Nosotros debemos cultivar un amor cada vez más ferviente por nuestro Señor. Recordemos las palabras de Pablo, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo, o las que ya leíamos anteriormente, que tengo todo por basura con tal de conocer a Cristo. Ese amor por Cristo tenía Pablo cautivado. En la medida en que nuestros corazones estén cautivados por el Señor verdadero, por el Dios verdadero, entonces los ídolos tendrán mucho menos oportunidad de entrar a nuestros corazones. Satanás tendrá mucho menos fisuras por las cuales tratar de colar sus engaños y sus acechanzas. Hagamos conscientemente la comparación que Pablo hacía del valor infinito del Señor en comparación con lo que todo el mundo pueda ofrecer, para que eso vaya cada vez más cautivando nuestro corazón con la realidad de que el valor de nuestro Dios es infinitamente mayor. Vayamos vez tras vez a las Escrituras, a meditar en la grandeza de nuestro Dios, en la inmensa gloria de su majestad, en su perfecta justicia, en su amor incondicional, para que nuestro aprecio por Él se inflame cada vez más y deje en el polvo a cualquier ídolo que asome la cabeza. En la medida en que realmente estemos enamorados del Señor, cualquier otra cosa lucirá cada vez más como bagatelas. En la medida en que estemos conscientes del oro que tenemos, los espejitos serán cada vez menos atractivos. Entonces, si hay una forma en que nosotros podemos derrotar el pecado para poder consagrarnos por completo a Dios, es amando más a nuestro Dios, deleitándonos más en Él, valorando más a nuestro Señor. Notemos que para Pablo el amor tenía como un componente esencial que él valoraba a Cristo más que cualquier cosa. No es simplemente que nosotros podamos de labio decir, Señor, yo te amo. Es que cuando llegan los momentos de decisión y yo diga, ¿qué valoro más, a Cristo o esto? Prevalezca Cristo siempre. En cuarto lugar, si queremos cultivar esta consagración total, no solo debemos confesar nuestros ídolos, renovar nuestro arrepentimiento, cultivar un amor cada vez mayor por el Señor, también debemos cultivar una fe sin condiciones. Una fe sin condiciones. Tomemos la resolución regular de poner todos nuestros asuntos en las manos del Señor. Y no meramente porque podamos decir, sí, ya yo oré por eso, sino porque realmente, cuando oramos por eso, estamos realmente confiando en el Señor y dejando los asuntos en sus manos. Procuremos acudir a Él de primero ante las encrucijadas de la vida. Al nutrirnos de la palabra de Dios, confiemos de todo corazón en su poder infinito, en su amor inquebrantable, en su justicia rectísima y en su sabiduría ilimitada. Ejerzamos la confianza de un niño, aún en las muchas situaciones y circunstancias en las que nosotros no entendemos ni podremos entender lo que Dios está haciendo, cuáles son sus propósitos. Es precisamente en esos momentos donde nosotros no entendemos a Dios que tenemos que ejercer más nuestra fe. Cuando nosotros entendemos, es fácil, relativamente hablando, ejercer fe. Cuando lo que Dios está haciendo no hace sentido, cuando Él está trayendo aflicciones y calamidades que nosotros no entendemos, como fue el caso de Job, ese es el momento de nosotros ejercer una fe incondicional. Una fe que dice, yo no entiendo lo que Él está haciendo, pero yo sé que Él es digno de confianza. A mí no me cuadran los números de cómo Dios ha traído esto a nuestra vida, pero aún así yo le entrego mi vida por completo a Él. Yo no sé para Dios dónde Dios me está llevando, pero yo voy a hacer lo que Él me diga, como lo hizo Abraham cuando dijo, sal de tu tierra. Esa es la clase de fe incondicional que debemos anhelar para nuestras vidas y que debemos cultivar en el día a día. Aún en las cosas pequeñas, porque si no somos fieles en lo poco, tampoco seremos fieles en lo mucho. A lo mejor queremos que Dios nos haga un llamado sensacional como el de David Livingstone, el gran explorador del siglo XIX, pero no somos capaces de tener fe en las cosas pequeñas cuando Dios nos dice, ve y haz tal cosa, ve y haz la otra. Ve y pide perdón por lo que hiciste, o ve y predícale a aquel compañero, o ve y manifiéstale tu amor a tu esposa. Las cosas pequeñas. Entonces, esa fe incondicional ejercida en las cosas pequeñas, Dios la irá madurando y entrenando para luego, también mandando las cosas grandes. Pero en unas y en otras vendrán muchos momentos de sufrimiento, de dolor, de cosas que definitivamente no nos hacen sentido, pero es el momento de confiar plenamente en nuestro Dios. En quinto lugar, lo más obvio, pero hay que decirlo, no solamente tenemos que hacer lo que ya hemos mencionado, y incluyendo ese poner los ídolos en evidencia, arrepentirnos, cultivar nuestro amor al Señor y nuestra fe en Él, llega el momento donde lo que toca es tirarnos al agua. Si usted quiere aprender a nadar, no basta con que usted le expliquen teóricamente cómo se hace y que le ponga un video de otro nadando. Si usted quiere aprender a nadar, inevitablemente usted se tiene que tirar al agua y va a tragar agua. Pero si quiere aprender, tiene que tragar agua y entonces aplicar los conocimientos. Entonces, en este caso, una vez que hemos hecho todo lo que ya hemos dicho, debemos nosotros hacer ese acto supremo de fe diario, de entregarnos a nosotros mismos y todo lo que tenemos al servicio de Cristo. Tomemos como modelo esa oración de Livingstone o la de Jim Elliot, otras muchas que están a nuestra disposición, aún en la palabra de Dios, y diariamente entreguémonos por completo a Cristo. Señor, hoy tú me has concedido un día más por tu gran misericordia. Yo no sé lo que tú traerás en este día, pero una cosa yo anhelo, Señor, que sea un día para tu gloria. Una cosa yo anhelo, que sea un día en que realmente yo te pueda servir mejor que el de ayer. Una cosa es que anhelo, Señor, es tener un día en que pueda estar más cerca de ti que lo que haya podido estar antes. Yo quiero darte todo lo que soy. Toma todos mis bienes, toma todo mi tiempo y úsalo como mejor te plazca. Esto debe ser un acto consciente y constante en nuestras vidas. No basta que lo hicimos la semana pasada o el año pasado. Hoy es un buen día para volverlo a hacer. Una vez más, Romanos 12:1. Por consiguiente, por tanto, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Habiendo visto entonces todas las motivaciones que nos da la palabra de Dios para una entrega total, una consagración total, y habiendo considerado cómo podemos hacerlo, cómo podemos entregarle a Dios todo lo que somos, yo quisiera concluir brevemente con cuáles son los frutos que vamos a poder ver en nuestras vidas cuando hagamos tal clase de consagración. Podríamos decir muchas cosas, pero me voy a limitar a dos. En primer lugar, un fruto palpable, evidente y objetivo de que alguno de nosotros está entregando y consagrando su vida a Dios de esta manera, es que nosotros nos involucraremos de lleno en la obra de Dios, aunque implique un alto costo en sufrimiento e incomodidad. Si nosotros tuviésemos acceso al diario del apóstol Pablo, que no lo tenemos, he aquí algunas de las cosas que encontraríamos. Hechos 20:24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahí una de las cosas que encontraríamos en el diario del apóstol: no estimo mi vida como valiosa para mí mismo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder completar la obra de proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. He aquí un hombre que estaba involucrado de lleno en la obra del Señor, aunque implicó un altísimo costo de sufrimiento y de incomodidad. Otra cosa que encontraríamos en el diario del apóstol, imaginario diario, lo que leíamos en Hechos 21. Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy, no solo a ser amarrado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. He aquí un hombre que estaba dispuesto, contra toda exhortación y ruego y lloro de sus amigos, a que no fuera a Jerusalén, porque allí le esperaba cárcel, le esperaba persecución, le esperaba sufrimiento. Y aquí un hombre que dijo, yo no estoy solamente dispuesto a sufrir por amor al Señor, yo estoy dispuesto a morir si fuera necesario. Y en 2 Timoteo, la última carta que este apóstol escribió justo antes de morir, es aquí que él dijo, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Si esta clase de consagración que vemos en el apóstol Pablo se viese en nosotros, nos veremos cada vez más involucrados en la labor de la iglesia. Difícilmente nos verán a nosotros en las gradas como observadores. Cada vez que pidan un voluntario, ahí estarás tú diciendo, heme aquí, úsenme. Nosotros nos aplicaremos a la obra de Dios y lo haremos con mayor excelencia. No lo haremos con mediocridad, no lo haremos con dejadez. Lo haremos con el corazón, porque es para nuestro Dios. O sea que si esto ha de verse en forma práctica en la vida de nosotros, hermanos, debe verse en la forma en que nosotros, de una forma sacrificial, nos involucramos en la obra del Señor en la iglesia. Y en la obra del Señor más allá de las paredes de la iglesia. Cuando nosotros hacemos esta clase de entrega, le hemos entregado nuestra vida a Dios, todo lo que huela a la obra de Dios puede contar con nosotros. Cada vez que haga falta recursos, tiempo, fuerzas, involucración, voluntarios, ahí estaremos nosotros. Que Dios nos conceda eso, que Dios nos conceda ese corazón y un corazón que está dispuesto a sufrir para hacer eso, como lo vimos en el caso del apóstol Pablo. Ay, que el Señor quite de nosotros ese ídolo de la comodidad y que nosotros podamos realmente estar de corazón involucrados en su causa hasta que Él quite el aliento de nuestros pulmones, de nuestras vidas. Que nosotros podamos realmente darlo hasta el último minuto de nuestra vida. Otra forma en que nosotros podemos evidenciar que estamos consagrándonos a Dios de esta manera es porque nos podremos desprender más fácilmente de lo nuestro por amor a Dios y al prójimo. A algunos de nosotros se nos hace más fácil ser voluntarios con nuestro tiempo que con nuestro dinero. Tristemente el dinero como que tiene algo pegajoso, como que se nos pega. Y sin embargo, cuando se trate de consagrarnos a Dios, una de las evidencias será que cuando nuestros recursos son necesarios para el avance de la obra de Dios, para que la iglesia siga avanzando, para que las misiones sigan avanzando, para que los necesitados tengan el sustento y el abrigo, eso se notará en la forma en que generosamente, voluntariamente, podamos darle lo nuestro. Y el caso de los macedonios es épico. No creo que pueda citar uno mejor, 2 Corintios 8. Porque yo testifico, dijo Pablo, que según sus posibilidades y más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, oigan esto, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Notemos el orden. ¿Por qué estos hermanos pidieron ser parte del privilegio de ofrendar para los santos más pobres? Porque ellos se habían dado primero al Señor. Al haberse dado primero al Señor, ellos ahora contaban como un gran privilegio el poder ofrendar de sus bienes. Y noten que aquí ellos suplicaron con muchos ruegos que le dejaran participar. Quizás alguno de nosotros podría suplicar con muchos ruegos que no nos toque participar. Ellos suplicaron con muchos ruegos, Pablo, por favor, no nos quite este privilegio de ofrendar para el pueblo de Dios que está pasando hambre. Pablo, danos este privilegio. Nosotros somos pobres, sí, sí, lo sabemos. Pero de lo que nos falta, eso vamos a dar también. Porque Pablo también da ese testimonio acerca de los macedonios. Eran personas muy pobres también. Y sin embargo, con el corazón dieron generosamente. Y fue en ese contexto que Pablo pudo decir, el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Y también Pablo dice en este contexto, Dios ama al dador alegre. Es en ese contexto de hombres y mujeres como los macedonios. Nuestros recursos materiales estarán disponibles pronto y generosamente para toda causa que esté cerca del corazón de Dios. Si está cerca el corazón de Dios, entonces estará cerca de nuestros corazones, en la medida precisamente que estamos así cerca del Señor. En conclusión, hermanos, quiera el Señor que esta exhortación que he extraído de su palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser y que cada uno de nosotros pueda sacar un tiempo a solas con el Señor para meditar en esto, para considerar estas cosas, para tomar resoluciones que hagan falta y para renovar nuestra relación de fe y amor con Él, y que al hacerlo no le retengamos nada, no reservemos nada, renunciemos a todo y lo pongamos todo en sus benditas manos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, he aquí hemos presentado delante de tu pueblo, delante de tus hijos, una exhortación que está muy por encima de nuestras capacidades. Pero sabemos que por tu gracia y por tu espíritu, seres humanos débiles, mortales y pecadores como nosotros, podemos aspirar a esta clase de consagración. Por eso te imploramos a ti que tú hagas el milagro, el portento, la maravilla delante de nuestros ojos, de que cada uno de nosotros podamos vivir esta clase de vida consagrada. Que cada uno de nosotros pueda darte a ti todo lo que somos, todo nuestro tiempo, todo lo que tú nos has dado y nos has puesto a administrar como mayordomos, que podamos dedicarlo por completo a ti, Señor. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Perdónanos porque tantas veces hemos atesorado cosas que se han interpuesto entre tú y nosotros. Y ayúdanos a redescubrir la hermosura de tu gloria. La majestad, oh Señor, que te adorna, tu perfecta santidad, poder y pureza, que tu amor nos atraiga, que tu gracia nos cautive, oh Señor. Haznos un pueblo apasionados contigo, Señor, y que de esta manera las bagatelas de este mundo pierdan su atractivo para nosotros. Te oramos por aquellos que están presentes en este lugar, que aún no te conocen, oh Dios, que aún no saben de qué estamos hablando, porque todavía no saben cuán glorioso es el Señor Jesucristo, cuán hermoso es nuestro Salvador, cuán poderoso es Él para salvar. Y nosotros te rogamos, oh Dios, que aún esta presentación de tu palabra, tú la uses para hacer mella en sus corazones, para tú, oh Señor, transformar corazones de piedra en corazones de carne. Y que tú les despiertes, oh Dios, que tú les traigas a la vida, tú les muestres su estado y su condición desesperada y que puedan hallar en Cristo al Salvador perfecto y glorioso que nosotros hemos hallado. Te pedimos, oh Dios, estas cosas, no por mérito alguno en ninguno de nosotros, porque no tenemos tal mérito. Lo imploramos solamente en los méritos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Thank you.